GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, buenas noches, bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Tenemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Vamos a recibir en el estudio de M24 a Quinto Lucas, diplomático ecuatoriano, nacido en Uruguay, que además ha ocupado cargos en la Cancillería Uruguaya. Fue representante, embajador itinerante ante la UNASUR y ante el ALBA, ante diferentes procesos de integración. En Ecuador ocupó cargos de vicecanciller y también profesor universitario. Hoy es periodista y escritor. Con Quinto, en su visita a Montevideo, en el marco de la Feria del Libro, donde Ecuador es el país invitado, vamos a hablar también de literatura y de poesía, porque para eso está aquí en la capital, pero fundamentalmente de política y de política internacional, del nuevo gobierno de Lenín Moreno, de las diferencias con el gobierno de Rafael Correa, de la mirada distinta en cuanto a política exterior y sobre todo de la preocupación que muchos referentes de una mirada sobre la política regional tienen sobre lo que pueda pasar en Brasil con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, si se confirma en la segunda vuelta, y cómo esto puede producir impactos en la integración regional. Vamos a hablar con Quinto Lucas aquí en el estudio de M24. Además, vamos a presentarles el Festival Internacional de Poesía de Uruguay, que tiene además un homenaje a un destacado dramaturgo, y a presentar un formato distinto musical de un músico muy querido, muy querible del Uruguay, del Río de la Plata, como es Rubén el Negro Rada, que se presenta en un formato sinfónico. Rada Sinfónico se presenta este fin de semana en el precioso Auditorio del Sodre de Montevideo y vamos a estar hablando con el maestro Diego Nasser, el director musical de esta iniciativa. Con estos contenidos hoy muy culturales y políticos también, como siempre, en este GPS, así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Con Gabriela Cazulo y las noticias de la región, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional se mostró reconfortada por la disciplina aplicada por el gobierno de Argentina tras el nuevo acuerdo alcanzado.
Cuando veo la disciplina demostrada por el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, los principios fiscales, las cosas actualmente pueden cambiar y dar la vuelta a la economía, aseguró Christine Lagarde en el marco de la asamblea anual del organismo que se celebra en la turística isla indonesia de Bali. Estamos reconfortados por lo que he visto, hemos modificado el acuerdo para que sea más legible y sólido, agregó en referencia al paquete ampliado de respaldo financiero acordado a fines del mes de septiembre. En Bali además se encuentra también Nicolás Dujovne, que es el ministro de Hacienda de Argentina, que ostenta la presidencia temporal del G20 y como tal encabezará la cumbre ministerial del grupo que reúne a algunas de las economías avanzadas y emergentes más importantes.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, calificó de absurda la pretensión marítima de Bolivia, esto en respuesta a la intención de Evo Morales de reiniciar el diálogo para atender este tema.
El presidente de Chile, durante su visita a Alemania, dijo que antes de pensar en nuevos diálogos, Bolivia tiene que cumplir algunas condiciones básicas, por ejemplo, que abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. Para Piñera es necesario que se respete íntegramente y de buena fe el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia de 1904 y el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que descartó que Chile tenga obligación de negociar una salida al mar. El presidente chileno, en conferencia de prensa, explicó además, y en primera instancia, los avances registrados tras la reunión con la canciller alemana Angela Merkel.
Avanzar más y colaborar más en el campo del cambio climático y el calentamiento global, que es una preocupación muy central para la canciller Angela Merkel y también para este presidente. Y por supuesto también avanzar en sacar adelante un tratado para evitar la doble tributación entre los países. El nuevo acuerdo que estamos buscando y avanzando con la Unión Europea, busca básicamente dos objetivos. El primero es ampliar el libre comercio. Y en segundo lugar, mejorar muchos procedimientos que tienen que ver, por ejemplo, con los acuerdos de protección de inversiones, los acuerdos para evitar la doble tributación. Y siempre está presente que este no es solamente un acuerdo de libre comercio, es mucho más que eso. Es un acuerdo de colaboración. Hemos leído en la prensa el envío de una carta que aún no hemos recibido de parte del presidente de Bolivia. Por supuesto que cuando la recibamos la vamos a leer con atención. Pero yo quisiera precisar algunos aspectos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia fue claro, categórico y adoptado por una inmensa mayoría. Y en ese fallo no hay ninguna obligación de Chile de negociar con Bolivia. Y todas las aspiraciones y pretensiones que Bolivia presentó ante la Corte fueron una a una rechazadas. Y por tanto creo que es muy importante que Bolivia comprenda bien el significado de este fallo. Pero también quiero agregar que Chile siempre ha tenido y va a seguir teniendo una actitud de diálogo y de colaboración con todos los países del mundo y muy especialmente con los países vecinos.
Paraguay, que es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica, selló una alianza estratégica con la isla durante la visita del presidente Mario Abdo Benítez, que finalizó este jueves.
Paraguay reiteró su compromiso con Taiwán después de que 5 de sus aliados diplomáticos hayan abandonado a Taipei por Pekín. El gobierno de Abdo Benítez busca conversar con todos y apuesta por la integración y la globalización, pero según insistió, sin condicionar a quienes van a ser nuestros amigos. China exige a sus aliados que rompan lazos con Taiwán y no mantengan lazos oficiales con la que consideran una mera provincia rebelde sin soberanía propia. Para el mandatario paraguayo, la alianza con Taiwán se basa en una comunidad de historia y desafíos y también en el mutuo beneficio dada la complementariedad económica y las oportunidades que ofrece Paraguay al capital taiwanés como plataforma hacia otros mercados, no solo hacia el Mercosur, dijo Abdo Benítez.
Y Ecuador anunció que va a construir una vía férrea de 400 kilómetros por las riberas del Pacífico para fomentar el turismo y el transporte de carga.
El proyecto demandará alrededor de 1.000 millones de dólares. El secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, consideró este proyecto denominado Tren Playero como una obra que será probablemente una de las más importantes para dinamizar la competitividad y el turismo en Ecuador. En el anuncio oficial, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enumeró una serie de obras y se volvió a referir al gobierno anterior, al de Rafael Correa, al que calificó de corrupto, acumulador de poderes, secuestrador, solapador de crímenes, irrespetuoso de los derechos humanos, dijo Moreno.
Construyamos nuestra propia ideología. Ya dejemos de tratar de implementar y de implantar ortopédicamente ideologías que en más de una ocasión han sido negativas, desastrosas y que para nosotros, por lo menos, son extrañas. Si alguien duda de si soy socialista o no, no duden. No lo soy. No lo soy. No soy de ese socialismo que enalteció la corrupción, no soy de ese socialismo que acumulaba poderes, no soy de ese socialismo que no sirve, sino que se sirve del poder. Sáquenme de ese socialismo, por favor, que secuestra, que solapa crímenes, que irrespeta la libertad de expresión, que irrespeta a las personas y a sus derechos y que aterroriza a la gente. No. No soy de ese socialismo. Hubo sinvergüenzas que prostituyeron los términos, se apropiaron de los conceptos. Hay que rescatarlos y hacerlos nuestros una vez más. Se traicionó a una generación idealista que soñaba con tiempos de justicia, esperanzada en que la equidad sí era posible. Se apropiaron de nuestras palabras más queridas: revolución, socialismo, izquierda, compañero, realmente compañero, no cómplice. Se apropiaron de esos términos, incluido el de política. Ahora nos toca recuperar la dignidad, no solo del país, sino además del vocabulario político. Ha pasado un año y medio de esta gestión de gobierno. Hemos enfrentado la mayor crisis económica, moral, ética y social de nuestra historia contemporánea. Tras un periodo de intolerancia, de desconfianza, de desunión, hemos recuperado la tan precisada y tan necesitada y anhelada armonía. Respeto, diálogo, consenso, transparencia son ahora más que palabras de uso común, son parte de una nueva forma de pensar, pero sobre todo de actuar y de vivir. Hoy anuncio oficialmente el cumplimiento del gran sueño de la costa ecuatoriana, que es la construcción de un tren playero. Vamos a hacer el tren playero. Vamos a recorrer playas en Gabao, en Gunga, Chanduy, Atahualpa, Anconcito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverde, Ayanque, Valdivia, Manglar Alto, Montañita, Olón, La Rinconada, Ayampe, Salango, Puerto López, Playa de los Frailes, Machalilla, Puerto Cayo, Tanusa, San José, San Lorenzo, San Mateo, Playa Tarqui y Manta. 400 kilómetros de tren de velocidad, con un trayecto que impulsará el turismo, promoverá nuestras bellas playas, descubrirá el mundo, los pueblos mágicos del Ecuador, promoverá arte, cultura y gastronomía, fomentará el comercio de la agricultura y de la pesca. Pero sobre todo y ante todo, dará a todos los compatriotas guayaquileños, guayacenses, peninsulares y manabitas la oportunidad de nuevos emprendimientos y un motivo más de orgullo de pertenencia a las playas más bellas del mundo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos en este bloque de GPS Internacional a estar recibiendo aquí en el estudio de M24 en Montevideo a un amigo con el cual habitualmente hablamos por teléfono a la distancia, pero que hoy tenemos la oportunidad de recibirlo aquí en los estudios en Montevideo. Y para eso vamos a entrar un poco en tema. Primero a presentarles a Quinto Lucas, escritor, periodista, fue vicecanciller de Ecuador, además representante diplomático del Uruguay, en su momento embajador itinerante ante los organismos de integración. Alguien con el que habitualmente hablamos de la realidad política de Ecuador, pero que en la presencia de hoy en Montevideo también nos da la posibilidad de hablar de otros temas vinculados a este continente en permanente movimiento. Quinto, gracias por venir.
Saludo cordial, Fabián, y a todos los amigos y amigas que están escuchando.
¿Qué te trae por Montevideo?
Bueno, vine a la Feria del Libro de Montevideo, que este año está de invitado de Ecuador, y vinimos algunos escritores, escritoras, a leer textos, a presentar libros, y yo vine a leer poesía.
Hay un stand de Ecuador muy, muy interesante, que estos días todavía tenemos unos días más de feria para que lo visiten.
Todavía tenemos hasta el domingo, es un stand grande con libros de distintos escritores, tanto de generaciones nuevas, más jóvenes hasta más veteranos. Ecuador lo que hizo fue traer una buena delegación que muestra un poco todo lo que es la literatura ecuatoriana, pero también hay tejedores de paja toquilla, hay degustación del chocolate ecuatoriano, bueno, hay una variedad, hay películas. Está muy bien el stand, muy bien montado ahí en el entrepiso de la Intendencia.
¿Qué se destaca, así en breves palabras, de la literatura ecuatoriana? ¿Qué hay más? ¿Más poetas, escritores de no ficción, de ficción?
Ahora, actualmente, hay mucho más escritores de ficción, sobre todo jóvenes que están escribiendo mucha narrativa, sobre todo novelas. También hay poetas, pero sobre todo hay tanto escritores, hombres y mujeres, que hacen narrativa, que hacen cuento y novela, pero sobre todo novela.
Vamos a hablar de este país que te ha recibido, que es Ecuador. ¿Cuándo fue que viajaste a Ecuador y te quedaste?
En el año 92. En el año 92, yo en el año 92 fui por un año a Ecuador. Me había casado con una ecuatoriana aquí en Uruguay. Habíamos vivido como 4 años aquí. En esa época, bueno, yo trabajaba en Mate Amargo, en el viejo Mate Amargo. Y me salió ir a Ecuador por un año a trabajar en una revista del CIESPAL que se llamaba Chasqui, especializada en comunicación. Sí. Pero yo dije, voy un año, como ya había estado fuera del país, voy un año y me regreso de cualquier forma. Yo no voy a estar fuera del Uruguay más tiempo. Bueno, el año son 25, 23, 26.
26 años.
26 años.
Y ocupando diversas responsabilidades como periodista, como analista, también en el gobierno de Rafael Correa, pasaste por varios lados.
Sí, estuve, bueno, como periodista trabajé en el diario Hoy, que es uno, ahora ya no existe, pero en esa época era uno de los diarios que tenía mucha trascendencia. Después fui también corresponsal de la agencia IPS, pero también fui gerente editorial de una de las mayores librerías. Y bueno, y después en el gobierno trabajé con Rafael, nos conocíamos, yo sacaba un periódico que se llamaba Tintají, que era un quincenario de izquierda en el que él escribía de vez en cuando, en la época antes de ser presidente. Y después, bueno, fui asesor de la constituyente, escribí sobre todo mucho sobre el tema regional, sobre el tema de Colombia, sobre la geoestrategia de Estados Unidos para la región. Entonces, bueno, estuve muy vinculado a eso. Y después fui asesor en la Asamblea Constituyente, justamente de Relaciones Internacionales. Después me vinculé en el Ministerio de la Política. Bueno, estuve en algunos lugares hasta estar en la Cancillería.
Hasta estar en la Cancillería, donde estuviste cuánto tiempo como vicecanciller.
Estuve 2 años.
¿Dos años?
2 años.
Bueno, con varios temas en agenda ahí. A ver, tenemos que hablar del Ecuador de Correa y tenemos que hablar del Ecuador de hoy, que es el que más nos interesa porque, bueno, tenemos que hablar de actualidad. Pero si tuvieras que decirme qué pasó en el Ecuador de Rafael Correa. Acá tenemos un título para desarrollar, que nos puede llevar mucho tiempo, que es Revolución Ciudadana. Algo que hoy no está presente claramente en la agenda política de Ecuador y de eso vamos a hablar. Pero, ¿qué pasó en el Ecuador de Correa? ¿Qué fue lo más importante que pasó?
Bueno, hubo una transformación total. Un Ecuador que en algunos sectores, y sobre todo rurales, vivía casi que en el medioevo. Hubo una modernización total, modernización capitalista, pero modernización total, con una llegada de la infraestructura a lugares que nunca había llegado. La infraestructura, digo, carreteras, posibilidades de transporte para todos los sectores. Y además hubo una redistribución vía impuestos y vía reforma impositiva que ayudó a muchos sectores a salir de la pobreza. Eso digo a grosso modo, ¿no? Lo que se transformó en el Ecuador de los 10 años de la Revolución Ciudadana.
Sin duda, además, con un líder político que tuvo además una visibilidad internacional como presidente más que importante. Acá en el sur de América conocimos mucho Correa por visitas, por cumbres internacionales y por televisión. Y en un momento vimos, bueno, la continuidad de ese proceso de gobierno y en un momento llegó una elección, estoy haciendo un resumen bastante reducido, y aparecía con que había un candidato que iba a ser la continuidad de ese proceso, que luego derivó en siendo presidente, Lenín Moreno. Al tiempo nos enteramos que eso no era así, que no era continuidad, y empezaron a aparecer verdaderos escándalos de relacionamiento entre el expresidente y el actual presidente. Más de una vez te he pedido esta explicación, pero te lo pido de nuevo. ¿Cómo se le puede explicar a un uruguayo, a un latinoamericano escuchando en la radio, el hecho de un cambio tan radical como pasó en Ecuador?
Es difícil de entender porque en otros países es difícil que ocurra. En realidad, Lenín Moreno nunca fue una persona de izquierda. Fue un tipo vinculado, digamos, lateralmente al progresismo. Pero bueno, cuando se le eligió como candidato a presidente, se tenía la idea de que si bien su gestión no iba a ser más radical, ni iba a radicalizar, pero iba a mantener ciertas cosas, iba a oxigenar en el sentido de que no existieran tantos enfrentamientos, digamos, con los sectores de poder, iba a dar, digamos, una continuidad, pero sin profundizar. El problema no es ese, el problema es que realmente sí cambió totalmente, hizo una alianza no solo con los sectores de derecha, sino con los sectores de poder que estaban desplazados, que nunca dejaron de ganar dinero, los banqueros, los grandes exportadores e importadores. Sin embargo, él hizo una alianza muy grande y empezó a perseguir a sus ex compañeros. Entonces, claro, algunos dicen aquello de que fue un traidor, siempre fue así. Yo creo que siempre él tuvo una visión más hacia la derecha, con relacionamientos hacia la derecha, y en determinado momento buscó apoyos en esos lugares en lugar de buscarlos en otro lado. Y bueno, ahí empezó todo el distanciamiento, más allá de decir, bueno, fue un traidor, que siempre hay algo de traición, ¿no? Obviamente.
Claro, pero en el medio aparecen, por ejemplo, grandes denuncias de corrupción, judicialmente una persecución importante contra los referentes de aquel gobierno de Correa, incluso el propio presidente. ¿Por dónde se explica eso? ¿Hay algo de eso que es así?
El tema es que sí hubo algunos casos de corrupción que inclusive fueron denunciados por el propio Correa al final del gobierno. Tal vez faltó meter más el bisturí a fondo, eso es un poco verdad. Pero lo que se acusa de corrupción, por ejemplo, a Correa, primero no hay ninguna prueba si no las hubo. Y lo gracioso, digamos, que es medio complicado en este momento, es que los juicios que se han hecho contra Correa de corrupción no han tenido andamiaje porque no hay ningún tipo de pruebas y porque además ahí sí creo que no hubo corrupción. Entonces, como no funcionaron esos juicios, se le empezaron a hacer otro tipo de juicios. Por ejemplo, uno por haber mandado secuestrar a un personaje vinculado a la derecha, que además estuvo vinculado con grupos paramilitares en Colombia, como que Correa lo había mandado a secuestrar en la época de su gobierno. Como todo eso se cayó porque tenían un testigo protegido, que finalmente nunca surgieron ni las grabaciones ni las pruebas. Bueno, ahora le están queriendo hacer un juicio durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010. Hubo un enfrentamiento entre el ejército y la policía. La policía lo tenía secuestrado a Correa. El enfrentamiento, hubo muertos. Quieren decir, o sea, el fiscal lo está acusando del haber mandado a matar a los policías que fueron muertos en el enfrentamiento. Entonces, se están buscando ya, como no hay determinadas pruebas, se están buscando distintas cosas para tratar de juzgarlo. Igual tiene prisión preventiva. No puede regresar porque tiene prisión preventiva sin pruebas. O sea, las prisiones preventivas generalmente se dan cuando ya hay el proceso con una determinada sentencia. Claro. Aquí hay una prisión preventiva sin ningún tipo de pruebas y el proceso recién empezando.
Y Correa ha usado muchas veces el Twitter para pegarle duro a Lenín Moreno y marcar que definitivamente lo que está pasando no tiene que ver con lo que él imaginaba que iba a pasar.
No, sin duda, por eso digo que es mucho más. Uno podía pensar quienes, yo hasta digo y todo el mundo lo sabe allá, yo en la primera vuelta no voté a Lenín Moreno, voté nulo. Después voté a Lenín Moreno porque no podía votar nunca a un banquero como Guillermo Lasso, era medio... Pero más allá de eso, muchos podíamos percibir que Lenín Moreno iba a tener una determinada actuación, pero no este tipo de actuación. Porque además, no es solo eso, cuando se habla de persecución se está persiguiendo a mucha gente que está en la oposición, le están tratando de buscar vía la Contraloría, que aquí creo que es lo de rendición de cuentas, bueno, lo de...
Sí, Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas. Le están persiguiendo, buscando cositas, a ver si cometieron errores durante su gestión, ya para tratar de juzgar. Pero hay mucha gente que está siendo perseguida de esa forma. Entonces, cuando se hablaba de persecución, ahora sí, libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión, los medios públicos del Ecuador no le dan la voz a la oposición, o sea, a la oposición correísta, le dan la voz a la derecha. Nadie puede hablar en los medios públicos y en los privados menos. Entonces sí es un momento muy difícil. Se llevó a una situación que nadie imaginaba. Y claro, supongo que Correa tampoco, porque finalmente él tiene la responsabilidad de haberlo elegido a Lenín Moreno también.
La política exterior del gobierno Correa fue también muy clara en el sentido de, bueno, acercarse al ALBA, tener una relación muy cercana, por ejemplo, con Venezuela y con Cuba, armar ahí una alianza. Bolivia también participaba de eso. ¿Qué ha cambiado con este gobierno en política exterior?
Bueno, cambió totalmente. También había una visión de un mundo, de apostar a un mundo multipolar, ¿no? Aquello de, después de la Guerra Fría, surgir una potencia hegemónica como Estados Unidos, tratar de cambiar eso y mantener los distintos polos que se estaban formando, con los BRIC, con China, Rusia, con África, y fortalecer el eje de América Latina y sobre todo América del Sur. Eso ya no se lleva adelante. La política exterior actual fue salir del ALBA enseguida y acercarse a la Alianza del Pacífico, que la Alianza del Pacífico es más un tratado de libre comercio entre varios países, casi como el ALCA, que un proyecto de integración. Y además, olvidarse de la UNASUR cuando la sede de la UNASUR está en Quito. Entonces es una política totalmente diferente. Pero más allá de ser una política diferente, porque se podía decir, bueno, hay una política de ciertas neutralidades, en la que, bueno, hay países que siempre, por ejemplo, el mismo Ecuador, en épocas de la derecha, mantenía una neutralidad en el sentido de que si hay un problema en Venezuela, es un problema interno, no nos metemos en ese problema interno, de la misma forma no nos metemos en el problema interno de Colombia. Ahora sí está interviniendo y haciendo declaraciones contra Venezuela y, bueno, tratando de incidir con todo el tema de los migrantes y eso. Entonces es una situación totalmente distinta. Además hay un acercamiento a Estados Unidos en el sentido de ceder soberanía. Nosotros, Estados Unidos había propuesto en varios momentos, y bueno, cuando yo estaba de vicecanciller, y bueno, nosotros nos opusimos a firmar determinados acuerdos para hacer inteligencia en la frontera, involucrarnos en el conflicto colombiano. En ese momento, contra la guerrilla, nosotros siempre nos opusimos. Ahora el gobierno se está involucrando en el conflicto colombiano. Por eso son los enfrentamientos en la frontera y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí hay un no solo una visión distinta de lo que es soberanía, porque es una visión de ceder soberanía, sino una visión distinta de las alianzas tanto estratégicas fuera de América Latina como dentro. Adentro se está trabajando mucho más con el eje de los gobiernos de derecha que con el otro sector, ¿no?
Quito, antes de, porque para los últimos minutos lo quiero aprovechar para hablar de dos temas de actualidad concretos que seguramente son los más importantes de este diálogo. Brasil está en este momento en debate a pocas semanas, pocos días de la elección, y eso nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre América Latina, porque claramente lo que está en juego el 28 en Brasil no es una cosa entre dos candidaturas, sino entre dos visiones de mundo. La visión que encarna Fernando Haddad, el candidato del PT, y la visión de Jair Bolsonaro. Y eso hay que trasladarlo claramente a la región. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, ya han habido muchos quiebres en estos últimos tiempos, si vemos lo de Argentina, si vemos todas las distintas elecciones, pero también las opciones. El hecho de presentar a Venezuela en la Corte Penal Internacional, eso nunca se había dado. Entonces ahí hay... Pero esto sería la consolidación de ese quiebre. Pero la consolidación mucho más a la derecha de lo que uno se imaginaba por lo que significa Bolsonaro. Porque Bolsonaro no es solo la visión, digamos, neoliberal de la política económica, sino es una visión en cuanto a derechos y a restricción de derechos como ni siquiera los otros gobiernos lo tienen. Con una determinada cantidad, digamos, de fobias, que eso ya sería... increíble para Brasil, un país tan tan diverso. Entonces sí sería la consolidación de un proyecto que va mucho más allá de una visión neoliberal de la economía. Es un proyecto mucho más fascistoide, con una mirada de cierre de derechos que solo se tenía en la época de las dictaduras. Entonces Bolsonaro encarna un poco eso.
¿Y cómo hay que mirarlo desde América Latina, más allá de la frontera de Brasil? ¿Qué preocupación hay que tener por un posible efecto?
Es que el problema es que hay doble efecto. Uno, lo que significa después como para copiar esa imagen. Por ejemplo, no dudo que en Uruguay muchos estén contentos, aunque a algunos les preocupa, porque finalmente van a buscar copiar esa imagen. Pero más allá es la importancia que tiene Brasil. Brasil es la potencia económica y política de América Latina. Con un personaje como eso incidiendo sobre la región, obviamente que todos los proyectos integradores o semi-integradores, subregionales o de toda la región, sin duda, si ya estaban en caída, van a ser destruidos, porque Bolsonaro tiene una visión totalmente distinta, tiene la visión de los militares. La integración pasa por otro lado, pasa por las armas o pasa por un proceso ideológico distinto, no por una integración como la que se está dando, inclusive en el Mercosur. Entonces vamos a tener una visión casi arrasadora de todos los procesos integradores que se pueda tener. Sin Brasil no hay procesos integradores, por lo que significa Brasil.
Estamos entonces ante un posible giro conservador en la región, mirando Argentina, mirando un triunfo de Bolsonaro en Brasil, mirando Paraguay con la continuidad del Partido Colorado. ¿Tenemos un retorno conservador?
Hay una consolidación del proyecto conservador. Lo de Bolsonaro va más allá, porque lo que digo es, no es solo el proyecto conservador en lo económico, es también el proyecto conservador en lo ideológico, en lo político ideológico. Y no cualquier país, porque si eso pasa con Paraguay, bueno, Paraguay no tiene ninguna incidencia, con todo el respeto, o Uruguay no tiene ninguna incidencia como tiene Brasil. Entonces es el contrapeso, pero es muy difícil por la situación que tiene, es México con López Obrador, pero es muy difícil por la situación que tiene, por la propia situación interna. La situación es casi de guerra interna lo que vive México. Entonces sí hay una consolidación de un proyecto que va mucho más allá de lo conservador, inclusive puede ir más hacia una visión más nacional fascista que lo que podíamos imaginar. Era inimaginable eso.
¿Qué responsabilidad tiene Uruguay ahí, no? Como pequeño país, casi como una isla progresista hoy.
Claro, porque además Uruguay tiene varias responsabilidades, porque una cosa es eso, pero lo otro es la tradición, aquella tradición republicana, democrática, más allá de la dictadura y todo, tiene que mostrarla en los papeles. Y ahí cuando Uruguay tiene una posición y cuando dice de no involucrarse, cuando siempre tuvo una posición de no involucrarse en los asuntos internos de determinados países, tiene que cumplirlo realmente, porque, por ejemplo, ahora el objetivo primordial de toda esta avanzada conservadora y de esta avanzada de Estados Unidos, el objetivo primordial es Venezuela. Bueno. No nos vamos a equivocar que pensar, no es solo construir un proyecto conservador, es liquidar el proyecto venezolano. Y Uruguay tiene que jugar un papel soberano en todo eso. No involucrarse en lo que seguramente va a ser una arremetida, ya lo está haciendo, pero va a ser una arremetida mucho mayor hacia Venezuela.
Quinto Lucas, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti y un saludo también fraterno a todos los amigos y amigas.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El Festival Internacional de Poesía del Uruguay, en su edición 2018, que es la primera, está comenzando este 11 de octubre hasta el 13, será en Montevideo y en Florida, tendrá un homenaje a Ricardo Prieto y tiene además destacadas figuras internacionales de diversos países, llegan por ejemplo de Alemania, de España, de Bolivia, de Chile, de Puerto Rico y por supuesto un importante número de poetas uruguayos, algunos de ellos de relevancia internacional, como Rafael Courtoisie o Eduardo Nogareda, entre otros. Vamos a conocer más sobre este Festival de Poesía. Luis Marcelo Pérez es el creador de esta iniciativa, porque esto se da además en los 20 años del programa El Mural, de la emisora colega de Radiodifusión Nacional de Uruguay. Y en ese marco se pensó en hacer este Festival de Poesía. ¿Es así, Luis Marcelo?
¿Qué tal? Un gusto que estemos compartiendo esta instancia contigo. Sí, así es. Y para darle broche de oro a esta comunicación que está dando, esta información que estás dando, Ida Vitale también va a ser partícipe de estas celebraciones. Entonces imagínate, entre Nogareda, Courtoisie, Ida Vitale y todos estos uruguayos más, todo este grupete más que importante, porque cada uno de ellos, desde la brasilera Prates, Lubi Prates, desde el propio Tobias Burgard y Miguel Luis Muntané, poeta, ensayista, docente universitario y dramaturgo, tienen una actividad también de traducción, es decir, vienen a entregarnos no solo la palabra, que me parece que también es un hecho importante, ¿no? Es gente de la cultura, gente de la sensibilidad y gente de los afectos. Por eso están presentes y celebrando justamente los 20 años del mural.
Contanos más de este festival, de estos invitados y de qué manera se va a desarrollar. ¿Se trata de lecturas de poesía?
Se trata de recital poético, exacto. Ahora estamos llegando, venimos del Liceo Zorrilla, que nos encantó el ambiente. Más de 70 chicos de entre los 16 y los 15 años participando. Uno de ellos nos pidió hasta permiso y había hecho uno de los poemas, los había musicalizado y tocó el piano. Participación hasta con saxofón. Fue y estuvo espectacular, la verdad que lo que acostumbramos, una primera ronda de lectura de poesía, se le hace una invitación a los presentes si tienen algún poema para brindarnos, para regalarnos, como lo hicimos ahora, nos hacen la devolución, nosotros hacemos una segunda vuelta, otra lectura más de dos poemas, y después abrimos como el micrófono para comentarios, reflexiones, intercambio entre los que están allí presenciando la lectura y los propios creadores. Iniciamos entonces, como te decía, en el Liceo de Zorrilla. Tenemos también la presentación en la Cancillería aquí en Montevideo, Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego vamos a estar durante todo el día de mañana, bien tempranito, a las 8 de la mañana está saliendo el bus con los poetas locales e internacionales para visitar distintos centros educativos de formación, como las universidades, la UTU, liceos. Vamos a hacer también un paseo y una lectura en el Palacio Legislativo. Y por último, mañana vamos a estar a las 19 horas en la Sala Mayolo, en la Facultad de Humanidades, homenajeando a Lil Bettina Chui, y también vamos a hacer un recital compartido con ella y los poetas visitantes con los locales. Y el sábado vamos a estar todo el día, por eso le pusimos ruta a Florida, tempranito, salimos de Montevideo, llegamos a las 8 de la mañana a Florida, nos metemos en el Liceo 3, de allí vamos a un centro de rehabilitación, vamos a la cárcel de Florida, que ya estamos organizando todo, ellos están organizando ya toda la participación nuestra, ya han preparado algunos temas musicales, ya van a hacer un pequeño concierto de tambores para los que están llegando, y por otra parte también hay algunos de los reclusos que son poetas y van a también a leernos algunos textos. Después pasaremos por el Centro Cultural Departamental y vamos a visitar por último el sábado una residencia de ancianos, donde también bueno vamos a estar leyendo por allí. Y la clausura del primer Festival Internacional de Poesía de Uruguay se va a hacer en el Museo del Vino el domingo a las 20 horas, 20, 20 y 30, que le pusimos concierto 20 años del mural. Entonces va a estar tocando Bárbara Aguirre, de Argentina, Lino Bolaños, de Perú, Marcela Ceraolo, de Uruguay, y Alejandro Celiberti, también músico uruguayo. Entre ellos cuatro, si hay algún otro invitado más, vamos a estar dando conclusión a este primer festival, que esperemos que sea el primero de muchos.
Claro, y además, Luis, el festival es tremendo homenaje a Ricardo Prieto, que es un importante dramaturgo uruguayo.
Y poeta, que no está tan difundido. Yo le publiqué el último libro en AG Ediciones en el año 2005. Le publiqué el último libro editado de su obra ya hace unos cuantos años, ¿no? Y lo estamos recordándolo. Atenti, se están celebrando, estamos haciendo memoria, 2008-2018, el 2 de noviembre del 2008 fallece, tenemos la pérdida física de Ricardo Prieto, escritor, dramaturgo que tiene hasta el Tirso Molina en la década del 70, un dramaturgo que es, como te diría, que tiene el premio de, si tuviera un Oscar para el cine, él logró el Tirso Molina español con obras pero que van hasta el hueso. Es para mí, que no soy un entendido, un sabio, no soy crítico teatral, soy sencillamente alguien que va con mucha frecuencia, sí, al teatro, y domingo a domingo pasan en el programa algún que otro teatrero, te digo que para mí está, mi gusto va, es decir, hay Florencio Sánchez, comienzo del siglo XX, hay una panza que se forma en un vacío, y finalizaría entonces con Ricardo Prieto como dos grandes dramaturgos. En el medio han existido algunos, ¿no? Hay algunos, está Paredes, y hay unos otros dramaturgos como Jacobo Lasner, y hay unos otros importantes también, pero fundamentalmente el caso de Ricardo, como que estaría cerrando el ciclo del siglo XX como un exitoso y gran dramaturgo. Fallece, como te contaba, en el 2018, y se le estaba por presentar una obra en Broadway, como para que tengamos una idea del nivel, claro, de este gran dramaturgo,
¿no? Marcelo, y en el caso de la poesía, está habiendo, creo yo, un movimiento, al menos en Montevideo, bastante interesante de, por ejemplo, de poetas jóvenes. De hecho, se están juntando, se ha publicado hasta hace poco una antología de poetas jóvenes, hay toda una movida de leer poesía en bares, hay como un resurgimiento, ¿no?
Mirá, hay una continuidad. En el año 2003, publiqué la antología de jóvenes poetas uruguayos, y estamos hablando del 2018, y lecturas en bares, y lecturas en plazas, y distintas movilizaciones de gente, siempre existió. Es decir, esto es una continuidad de, no es que haya existido un paréntesis y ahora está resurgiendo la palabra y la creación literaria. Desde mi punto de vista, como te decía, siempre han existido en las distintas generaciones, en las distintas décadas, referentes, y no lo pondría como gran titular, sino sí como una continuidad de aquello que hemos heredado de nuestros grandes poetas del siglo XX y los más cercanos, ¿no? Del propio Aída Vitale, que está con nosotros, de Idea Vilariño, del propio Mario Benedetti, tan discutidos por determinados círculos que a veces hasta lo critican, y para mí ha sido, y en mi vida, hoy hablabas a Ricardo Prieto y te nombraba a Mario Benedetti, para mí los dos han sido como mis dos grandes columnas, él y Luz, en su familia, en España, en Montevideo, me prologó uno de mis libros, siempre lo he tenido como ese péndulo. Ricardo Prieto era el que me enseñó a cepillar y a pulir la obra. Nunca entregues a imprenta un libro si no lo leíste varias veces, ¿no? Antes, y la corrección y el cepillado de los textos. Por Bien. El otro lado, la sabiduría de don Mario Benedetti era siempre con los pies sobre la tierra. Volá sí para crear. Hacete un espacio para crear y volá, con libertad. Pero al otro, el otro es un igual. Es un hermano, codo con codo.
Luis Marcelo Pérez, gracias por tu presencia en el programa y por supuesto felicitaciones y a continuar con este Festival Internacional de Poesía.
Gracias a vos por el espacio y bueno, que se suman, que tenemos que adueñarnos de estos espacios, de estos eventos que suman para la cultura nacional.
Son días, madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crece.
Es sin duda una de las referencias de la música popular uruguaya y rioplatense, que ha traspasado incluso estas fronteras. Rubén Rada, el Negro Rada, como se lo conoce popularmente, está presentando un espectáculo distinto junto a la Orquesta Sinfónica del Sodre. Rada Sinfónico se está preparando en estas horas y va a tener definitivamente su estreno el viernes a la noche en el Auditorio del Sodre. El maestro Diego Nasser, director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, está con nosotros. Nasser, gracias por estar. ¿Y qué podemos saber de este show que definitivamente va a ser muy llamativo? Escuchar a la música popular, al candombe representado en la imagen de Rada, con todo ese esquema de la Orquesta Sinfónica atrás.
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenas noches. Estoy muy contento de poder presentar este proyecto. Le digo proyecto porque hace un año que venimos trabajando en él, con mucho esfuerzo, con muchísima convicción, porque a ver, toda esta música no estaba escrita para orquesta. Gustavo Montemurro, que es nuestro arreglador de este concierto, realmente hizo un trabajo fabuloso. Al mismo tiempo, es el aniversario número 75 de Rubén, y un poco para él, esto, la primera vez que se presenta con la Orquesta Sinfónica del Sodre, estaba de alguna forma diciendo, bueno, de la emoción que está sintiendo, de por ejemplo, se queda escuchando la cuerda de la orquesta o los vientos tocando y se distrae porque se enamora de su propia música. Así que realmente la orquesta, aparte, tocando con una onda tremenda, en el sentido de que está todo el mundo divirtiéndose en el atril, cantando, bailando, los propios músicos, salvo los de viento, que por razones obvias no pueden cantar mientras tocan, los cuartistas, que son los que están ahí en primera línea, sí lo están haciendo, y eso creo que se transmite y va a ser una noche, dos noches, tanto viernes como sábado, mágicas e inolvidables.
¿Se van a escuchar los clásicos de la música de Rada?
Sin duda.
Versionados, digamos.
Chacha Muchacha, van a escuchar Negro, el operete de candombero, también un par de covers que está haciendo, uno de Stevie Wonder, que se llama Isn't She Lovely, y el otro de Ray Charles, el Churchill on My Mind, que está impresionante, aparte la voz de él le queda fantástico, y la verdad que va a ser, yo pienso que aparte, el nivel de los arreglos, a nivel, ya hablando a nivel sinfónico, ya me estoy metiendo más en lo técnico, creo que son de un nivel altísimo, una fineza, un buen gusto, brutales, así que es un concierto también bastante, digamos, acústico, por así decirlo, muy, muy íntimo, al mismo tiempo que rupturista, porque también tenemos mucho candombe sinfónico. Quiero decir con esto que no todos los estilos de lo que vamos a tocar son candombe, también hay murga, también está esto que te decía de Stevie Wonder y Ray Charles, pero a su vez también tenemos al Lobo Núñez con su cuerda de tambores, 6 tambores impresionantes, está Nelson en la batería, el bajo, Gustavo Montemurro en sintetizadores, piano. Realmente va a ser una noche, pero así explosiva, que no tiene un solo minuto de desperdicio. Así que realmente los esperamos. O sea, se está vendiendo aparte a un nivel vertiginoso, se está agotando ya. La primera función está ahí al borde de agotarse, la segunda va en camino, así que la verdad que la gente también está respondiendo.
¿Cuántos músicos en escena?
Más o menos vamos a hacer entre 80 y 100 músicos en escena.
Bien, buenísimo.
Así que también va a estar un escenario bastante poblado, con una iluminación particular, cambiante, con vamos sin caja acústica, vamos con caja negra, así que el ambiente también es muy nocturno, muy más íntimo incluso que la caja acústica blanca que generalmente utilizamos para nuestros conciertos sinfónicos normales de gala de temporada. Pero esto realmente, el escenario y la orquesta vistiéndose de manera especial para una jornada y un evento muy especial también.
Yo recordaba por ahí que se hizo una experiencia anterior con la Triple Nelson.
Sí, pero esa es la Filarmónica de Montevideo.
La Filarmónica, perfecto. Pero es una experiencia de un sonido similar, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Es un sonido similar. Digamos, para el que no conoce tanto la música, tal vez no es exactamente así, pero es un formato similar.
Es un formato, en este caso, ya no es rock and rollero, sino que también toma muchísimos elementos de la música nacional típica, ¿no? Como la murga y el candombe, y lo fusiona con una orquesta sinfónica. Y eso es siempre lo difícil de hacer, por eso es tan importante que el arreglista o el arreglador, como quieran llamar, en este caso Gustavo Montemurro, haga su trabajo a la perfección, para que en esa fusión de estilos se entienda una conjunción o un conjunto o un producto único y no dos cosas separadas que se echaron en una olla, por decirlo así. Si tuvieras agua por un lado y le metes aceite, si bien están en el mismo recipiente, no se juntan. En este caso, la magia del arreglador es lograr que se mezclen esas sustancias. Y en este caso quedó realmente un sonido empastadísimo y que es todo parte de una unidad. Y eso es lo que hace la magia de este evento también.
¿Y por qué Rada?
La voz de Rubén, que está
exacta, impresionante. ¿Rada fue una elección de la orquesta sinfónica? ¿Fue una propuesta de él? ¿Por qué él?
No, eso es una propuesta que surgió de una idea que tuve yo, realmente así. Un día simplemente pensé que teníamos que hacer algo nacional, algo popular, algo que tomara también elementos de nuestra propia música, utilizando la Orquesta Sinfónica Nacional, y la verdad que lo primero que se me vino a la mente fue Rada, y lo llamé, le dije, che, ¿cómo tenemos que hacer esto? Hablé con Lea Benzazón también, que es su representante, y la verdad que, viste esas cosas que tienen que pasar, bueno, fue así. Comenzó con una idea, con un sueño que se convirtió en idea y que terminó en un proyecto que mañana se va a hacer realidad y el sábado también, y que realmente fue provechoso y es hermoso para todos, porque la verdad que la buena onda, lo decían los sonistas que hoy estaban grabando en el auditorio, Javier y compañía, que hicieron una mezcla tremenda porque todo está microfoneado y se pasaron hoy toda la tarde trabajando en eso, preparando las cosas para mañana. Decían que se notaba la emoción que salía del escenario, desde la orquesta y desde los músicos que estaban ahí presentes hacia afuera. También están Lucila y Julieta Rada en los coros. La verdad que es un despliegue brutal. Tenemos saxofón también, así que la verdad es imperdible esto.
Muy bien. Maestro Diego Nasser, director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, gracias y felicitaciones por este trabajo.
Gracias a ustedes, los esperamos, gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la Reserva Federal está cometiendo un gran error al ser demasiado agresiva al elevar las tasas de interés. El mes pasado, la entidad aumentó la tasa de interés de Estados Unidos en 25 puntos básicos y está planeando 2 alzas más para fines de este año. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal señaló que el objetivo de los aumentos es controlar la inflación, ya que la actividad económica continúa creciendo a un ritmo fuerte. La Reserva Federal, que maneja en forma autónoma la política monetaria, tiene un mandato del Congreso norteamericano de controlar la inflación y el desempleo. La entidad comenzó a aumentar gradualmente las tasas de interés en diciembre de 2015 y ha aumentado su índice de referencia 7 veces desde entonces. Cuando se le preguntó sobre la caída de más de 800 puntos en el mercado bursátil del día, Trump dijo que la Reserva Federal se había vuelto loca y que sus políticas eran demasiado estrictas. El 10 de octubre, el Dow Jones cayó más de un 3%, la tercera caída más grande registrada, mientras que el índice Nasdaq cayó más de un 4% en el peor descenso porcentual desde junio de 2016. Trump subrayó que la economía estadounidense está en una mejor condición de la que había proyectado, pero dijo que preferiría pagar las deudas o crear más empleos. Según el periódico Washington Examiner, la deuda estatal de Estados Unidos acaba de ascender hasta representar una tasa de 21 billones de dólares. En agosto, el Congreso de Estados Unidos informó que los préstamos gubernamentales a lo largo de 11 meses del año fiscal eran de 895 mil millones de dólares, o sea, 222 mil millones más que en el año anterior. Aunque muchos economistas advierten que Estados Unidos podría ser la cuna de una nueva crisis global, algunos expertos aseguran que también es probable que las futuras turbulencias económicas se produzcan en los países emergentes. Actualmente, las mayores preocupaciones de los inversores están asociadas con el traspaso de la Reserva Federal de la expansión cuantitativa a la consolidación de su política monetaria. Analistas aseguran que este proceso busca frenar la excesiva liquidez monetaria que ingresó en el sistema financiero de Estados Unidos en la última década. El presidente ruso Vladimir Putin declaró días atrás en el foro Semana de la Energía de Rusia en Moscú que Estados Unidos comete un gran error al minar la confianza en el dólar como moneda de reserva. Creo que nuestros socios estadounidenses cometen un error estratégico garrafal, minan la confianza en el dólar como moneda de reserva universal y de hecho única hoy por hoy, dijo Putin. El mandatario ruso advirtió que tarde o temprano Estados Unidos sufrirá las consecuencias negativas de su política al señalar que el país norteamericano muerde la mano que les da de comer. Agregó que entiende la posición del líder estadounidense Donald Trump en materia de energía. Entiendo a Trump que está luchando por los intereses de su país, por los intereses de su empresariado y es correcto en su lugar, yo haría lo mismo, afirmó Putin. En otro orden, el Senado de Estados Unidos aprobó recientemente la candidatura de Brett Kavanaugh, propuesta por el presidente Trump para el cargo de juez de la Corte Suprema estadounidense. El 5 de octubre, Kavanaugh obtuvo el respaldo de 51 senadores para su confirmación al cargo, mientras 49 se expresaron en contra de su nombramiento. Las acusaciones de abusos sexuales cometidos por Kavanaugh cuando era un estudiante de secundaria hace más de 30 años alimentaron la oposición al magistrado y llevaron a que prácticamente todos los senadores demócratas se inclinaran en su contra. Trump propuso a Kavanaugh para reemplazar al juez Anthony Kennedy, quien anunció recientemente su renuncia. La elección del magistrado se justifica porque tiene credenciales impecables y un compromiso comprobado con la justicia, declaró el presidente. Por otro lado, el líder de la oposición en el Senado, Chuck Schumer, consideró que Trump propuso a Kavanaugh por temor a que el fiscal especial Robert Mueller pida al máximo tribunal que lo llame a declarar en su pesquisa de la trama rusa. Recordemos, el consejero especial Mueller está al frente de una investigación federal sobre la supuesta interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016 y su presunta colusión con la campaña electoral de Trump. Kavanaugh expresó dudas en por lo menos dos artículos publicados en revistas jurídicas en las últimas dos décadas acerca de si la Constitución permite la acusación formal de un presidente en funciones y criticó las investigaciones de consejeros especiales por ser lentas y politizadas. Varios miembros del opositor Partido Demócrata advirtieron asimismo que el nombramiento de un nuevo magistrado por parte de Trump podría amenazar el derecho al aborto. Cabe señalar que tanto la Casa Blanca como el Kremlin han negado las acusaciones de colusión. Además, Moscú desmintió repetidamente las denuncias de interferencia en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.spunynews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.spunynews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.